Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 16 de junio de 2011. El tema que abordaremos esta mañana es importancia de los minerales no energéticos en América Latina. Para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Giancarlo Delgado Ramos. Muy buenos días, Giancarlo, el especialista en este tema y en muchos otros que ustedes han tenido oportunidad de disfrutar con nosotros en el programa. Los teléfonos en el estudio, 55 36 89 89, tiene cuatro líneas para el área metropolitana y para que ustedes se comuniquen con nosotros. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También les invito a escucharnos a través del Internet en www.iiec.unam.mx y en www.radiounam.unam.mx. Giancarlo Delgado Ramos es economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con estudios doctorales en Economía Ecológica y Gestión Ambiental por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en Ecología Política de los Recursos Naturales. También en alta tecnología y sus implicaciones sociales, éticas y ambientales, y en asuntos de competencia intercapitalista y sus contradicciones. Él es investigador de tiempo completo de la UNAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Entre sus libros podemos destacar Guerra por lo Invisible, Negocio, Implicaciones y Riesgos de la Nanotecnología, Agua y Seguridad Nacional, el recurso natural frente a las guerras del futuro, Sin energía, cambio de paradigma, retos y resistencias, Ecología política de la minería en América Latina. Bien, estos son algunas de sus obras. Él, desde luego, tiene varios artículos, yo diría diversos y muchos artículos en revistas especializadas, y también, bueno, participaciones en 1000 conferencias. Bueno, ¿para qué digo más, verdad? Giancarlo, bueno, digamos que las participaciones de Giancarlo siempre han resultado muy aleccionadoras, pues el tema del agua, la energía y los minerales son motivo de investigación profunda y crítica de su parte. Hoy, con base en su reciente investigación sobre minerales no energéticos, no ¿Es no energético? Sí, no energético.
Sí, porque es, los energéticos serían petróleo, carbón.
Exacto.
Y aquí se refiere más bien
a otros minerales.
Zinc, cobre,
exacto,
etcétera.
Bueno, te pido por favor que expliques precisamente en qué consisten estos minerales no energéticos y que, bueno, por qué resultan tan importantes.
Bueno, precisamente como decía, los minerales energéticos son uh-huh. aquellos que nos proveen de energía, no nada más, normalmente pensamos en el petróleo, pero nada más está el petróleo, está el carbón, que incluso las reservas probadas de carbón a nivel mundial son mucho mayores que las que tenemos de petróleo. Uno de los problemas que tenemos en términos de abastecimiento de energía es, primero, que se nos están cayendo las reservas de petróleo, por un lado, y segundo, que a pesar de que tenemos minerales energéticos disponibles para incluso carbón, se habla de 300 años más de disponibilidad con patrones de consumo actuales, no tenemos planeta suficiente que pueda soportar la emisión de gases de efecto invernadero provocado por la quema de estos combustibles.
Sí.
Por eso es que estamos en la disyuntiva y una preocupación a veces incoherente, a veces no muy clara por parte del empresariado internacional y los grandes lobbies de la industria, incluso energética, y que viene toda esta discusión de cambio climático, cambio global, y digo,
exacto,
tienen sus inconsistencias porque el problema es bastante grave y las acciones no están correspondiendo con la gravedad del problema. Por otro lado, tenemos los minerales que no son energéticos y tenemos una gran variedad de minerales. En Estados Unidos se hace una clasificación, sobre todo desde el Pentágono, de minerales estratégicos, minerales críticos y minerales esenciales. En los minerales estratégicos, el Pentágono y el Departamento de Estado de Estados Unidos lo consideran como minerales que son estratégicos para, o son muy importantes para procesos productivos, que tienen un gran peso dentro de la dinámica económica mundial y que les permitirá colocarse en ciertos nichos del mercado mundial. Entonces, por ejemplo, estamos pensando en minerales que permiten cierta hegemonía económica.
Sí.
En el caso de los minerales críticos, son minerales estratégicos, o sea, son aquellos que permiten esta hegemonía económica, pero tienen un rasgo específico, que tienen una aplicación militar y entonces permiten una hegemonía en términos del desarrollo de armamento. Estamos pensando en metales, minerales muy específicos como el berilio, como las tierras raras que se utilizan en las cabezas nucleares, que se utilizan en los sistemas de guía de los misiles, este tipo de minerales que se utilizan ahí. Y los esenciales son aquellos que se utilizan en grandes cantidades, que hay suficientes, y lo digo suficientes entre comillas, suficientes recursos disponibles, pero que son esenciales para darle forma a la economía y darle forma al mundo en el que vivimos. Y me estoy pensando, por ejemplo, muy específicamente en el acero, en el aluminio, estoy pensando en incluso en un rango mucho menos importante, el caso del cemento, que es prácticamente es tierra molida, pero que es muy roca molida, perdón, pero es muy importante porque le da forma a toda la infraestructura que soporta nuestras economías. Entonces, por eso son esenciales, pero no significa que tengan el mismo rol y la misma importancia dentro de la hegemonía. Digamos, no se juega la hegemonía económica ni militar por quien controla el negocio del cemento. Por eso es que son, por ejemplo, una empresa mexicana la que controla gran parte de del comercio de cemento internacional. Sí se juega en términos de quién controla las reservas y la producción de tierras raras, por ejemplo, que tiene un impacto en la industria de los electrónicos y, por lo tanto, también en la industria militar. Entonces, es un recurso crítico y estratégico. Bueno, son recursos, pues son distintas. Y quien está produciendo el grueso de tierras raras a nivel internacional es China. China está produciendo casi el 95%. El año pasado decide empezar a limitar las exportaciones de tierras raras para garantizar el abastecimiento de su industria maquiladora de electrónicos. Entonces, esto pone en jaque a grandes consumidores de tierras raras, incluyendo países como Estados Unidos, por ejemplo.
Por supuesto. Bueno, ¿en qué momento puede decirse que se genera una problemática ambiental vinculada a la actividad minera?
Bueno, Lo interesante de la nueva gran industria minera es que toma dimensiones como nunca antes en su historia. El desarrollo tecnológico que va asociado con la nueva minería es muy importante. Le permite remover grandes cantidades de roca, grandes cantidades de tierra en horas. Esto no era posible con la tecnología anterior. Uno cuando no está muy metido en los temas de minería tiende a pensar que la minería es el pico y la pala y los túneles subterráneos, y esto a pesar de que sigue existiendo en pequeños gambusinos, pequeños buscadores de vetas de minerales, esto no es el grueso de la minería internacional. Estamos hablando que es un porcentaje mínimo a nivel internacional, y el grueso se hace con procesos industriales enormes, siendo el más rentable el tajo a cielo abierto, que es hacer un hoyo gigantesco en la tierra, y se comen completamente montes, y a veces tienes tajos que van hasta 2 kilómetros de profundidad, y lo que hacen es prácticamente sacar toda la roca que hay ahí. El contenido, una de las cuestiones importantes, el contenido mineral ya no está tras las vetas, sino un contenido mineral mucho más bajo. Estamos hablando en algunos proyectos mineros de metales preciosos como el oro, es factible sacar 0.5 gramos de, o sea, medio gramo de oro por tonelada de tierra removida. Esa es la proporción. Y esto solo es posible a partir de que se desarrolle toda esta tecnología. Ahora, hay que tener algo muy claro. La cantidad de energía que requiere el proceso de pala y pico es una, digamos, energía humana y poco más. Y en el caso de la gran industria contemporánea, la gran industria minera contemporánea, la cantidad de energía que se utiliza es increíble, con una gran cantidad de yucles y de más equipo que permite remover toda esta roca, transportarla, separarla, la que no sirve, la que es desecho, y la que tiene contenido metálico, y luego se utilizan químicos, normalmente en el caso del oro, por ejemplo, es cianuro, pero hay otros procedimientos, está el procedimiento de lixiviación y el de flotación, y que los dos utilizan químicos. Y este químico lo que hace es que extrae el mineral de la roca, se lo lleva con este líquido de cianuro, que se le llama preñado, y ya después se le retira el metal al líquido, y este se puede volver a utilizar. Claro que en el proceso hay pérdidas muy pequeñas de este líquido, que no, según la industria minera, no tiene implicaciones ambientales. Lo que tiene, el gran problema que tiene, más allá de meterme, es muy temprano, creo, todavía para meterme en los detalles de cuáles son los problemas socioambientales, pero, digamos, el problema de la gran minería es que se torna una macroindustria que está alterando los ecosistemas de una manera muy grande, y, digamos, desde la perspectiva de la economía ecológica, la mochila ecológica, o lo que trae detrás cada gramo, cada tonelada de metal que extraemos, es una cantidad exorbitante de residuos utilizados, residuos generados, o sean líquidos o sean sólidos. Y para dar unos datos que ejemplifiquen esto muy claramente, hay un estudio que hicieron unos especialistas sobre minería sustentable, que podemos hablar de esto después, qué significa. Pero ellos dicen que por cada unidad de peso, o sea, digamos, y por cada tonelada de oro que se extrae, se generan 350 mil toneladas de desecho a nivel promedio, según una gran cantidad de casos que revisaban a nivel internacional. Claro que va a haber casos que estén por arriba o por debajo de este número, pero esta es la media. En el caso de la plata, cada tonelada de plata genera 7.500 toneladas de desechos. En el caso del cobre, cada tonelada genera 420 toneladas, y en el caso del acero, cada tonelada generaría 14 toneladas de desechos. Entonces, esto es uno de los impactos ambientales más importantes que tiene esta minería. Y la otra cuestión, y digamos, porque estamos también en un programa de economía, valdría la pena preguntarse por qué, si los minerales están siendo cada vez más baratos a nivel mundial. Históricamente, si uno revisa a principios del siglo XX, a la fecha se ha perdido 20-22% del valor real de los principales metales en el mercado internacional, y sin embargo es un gran negocio, y lo único que lo, y bueno, esto por un lado, el otro, las reservas están cayendo, o sea, el grado de concentración de los minerales es cada vez más bajo, y es más costoso sacarlas, y sin embargo sigue siendo un negocio. Y lo único que explica que esto sea negocio es que está siendo un proceso que está generando grandes externalidades ambientales que no se están considerando dentro del costo, y que se está haciendo con toda esta gran tecnología que permite grandes explotaciones a costos muy bajos. Entonces, lo que están haciendo es sacar más para que este negocio sea rentable, y es rentable siempre y cuando las externalidades no sean contempladas dentro del valor del mineral.
Bueno, una de estas externalidades es esa afectación al medio ambiente, que es agua, es aire, es tierra, y que va poco a poco, bueno, afectando a comunidades humanas de una manera muy, muy
claro,
particularmente
tú
fuerte.
Tú en el clavo en dos temas esenciales, uno es la tierra y el otro es el agua.
Así es.
Normalmente estos recursos están en tierras que son propiedad de alguien, y ya sea alguien no va a estar muy contento de que primero que le despojen la tierra o se la compren muy barata, o que se la renten y que se la regresen prácticamente inservible para cualquier proceso productivo. Y por el otro lado es el agua. Los procesos mineros utilizan una gran cantidad de agua, ¿no? Hay algunos datos interesantes que hay al respecto. Por ejemplo, en el caso de Australia, el 80% de los desechos que genera la industria extractiva de ese país tienen la forma de desechos líquidos. Sabemos que Australia es uno de los principales países mineros a nivel internacional, y siendo específicamente la minería de hierro, cobre, carbón, plata, plomo y zinc los que más contribuyen a la generación de desechos líquidos. Esto significa que tiene un consumo de agua importante. Bien. En el caso de Estados Unidos, los datos, por ejemplo, para el mineral que se extrae, se hace en términos generales, va desde 636 litros hasta 7.123 litros por tonelada producida. Por ejemplo, para el caso de los metales, es de 227 a 268 litros para el caso del carbón, los 636 a 7.123 litros para el caso de los metales, y de 136 a 4.500 litros para el caso de los minerales no metálicos. Estamos hablando de miles de litros por tonelada de metal extraída, y que luego muchos de estos usos que tienen los minerales son usos muy rápidos. Por ejemplo, el uso que tiene el aluminio en una lata es en el proceso de consumo es un minuto,
¿no? Así es.
Y luego se desecha, y el impacto ambiental que tuvo esto es desecho. Importantísimo, ¿no? Sí. Y luego por eso luego entraríamos en una discusión de bueno, sí, pero este mineral se puede reciclar, etcétera, y ahí entraría toda esta discusión de si realmente hay o no una minería sustentable, o si se podría tener
con base en el reciclado.
Sí, hay toda una discusión sobre esto que podríamos abordar.
Sí, por supuesto. Es muy interesante esto, y desde luego, bueno, recuperar un poco de lo que se pierde, pero es muy poco, porque antes de eso se ha perdido hasta vida humana. Eso es a lo que me refería, por ejemplo, con la cianuración. El proceso de cianuración hace que las aguas queden contaminadas, y bueno, la gente que la consume ni siquiera está enterada de que está bebiendo veneno.
Sí, hay posibilidades, hay casos. Desde la visión de la industria minera, para ellos sí puede haber minas que sean manejadas de manera sustentable en el entendido de que generan impactos, pero que son impactos controlables. Esto, hay casos muy excepcionales en los que es cierto, según los propios expertos en el tema críticos. El asunto esencial es que no necesariamente esto sucede, que el manejar de manera responsable las minas es más costoso, y como es más costoso, las empresas tratan de evitarlo.
Pues sí.
En los países donde hay una regulación laxa, es donde no se cumplen precisamente este tipo de lineamientos, y uno de los problemas que se ve en todos lados, en los países ricos y en los países pobres, con la gran industria minera, es que una vez que se va la industria minera, ¿quién se hace responsable de los jales con todos los desechos, con cianuro, etcétera, que están ahí? Uh-huh. Y normalmente es el Estado, pero sabemos en el caso de México que muchos de los de los proyectos mineros que se tuvieron en el país, no han, sí, o sea, como están en zonas muy alejadas, muy abandonadas por el Estado, llega la industria minera con un poquito de recursos digamos, a llevar alguna de las soluciones sociales más inmediatas que debió de haber llevado al Estado, y por eso es que tiene cierta aceptación al principio.
Luego, sí, es de buen impacto, es impacto, digamos,
de corto plazo, buen visto, pero luego la población se empieza a dar cuenta que no están así, se empiezan a quejar, y bueno, hay todo un problema ahí de discusión, de disputa y de conflicto. Pero más allá de esto, cuando se va a la industria minera, como son zonas que fueron abandonadas por décadas o desde siempre por los estados, se van las empresas mineras y esta gente se tiene que hacer cargo de todo este complejo minero abandonado que requiere de ciertos cuidados.
Claro.
No, lo que sucede al final es que se rompen las claro. albercas de lixiviación, se hacen desastres ambientales muy graves porque no hay quien se haga responsable de la basura. Esa es la verdad.
Bien. Bueno, pues digamos que para complementar esta charla tan importante que tenemos aquí con Giancarlo, él mismo nos ha proporcionado un documento muy importante que vamos a escuchar. Es la opinión de William Sacher, maestro en Relaciones Internacionales del Canadá, que pertenece al colectivo de académicos Recursos de África. Él trabaja este colectivo en Montreal, Canadá, precisamente. Escuchemos.
Buenos días con todas y todos. Me llamo William Sachet, soy parte de un colectivo de académicos de Montreal, en Canadá, que se llama Recursos de África. Y el objetivo de este colectivo era inicialmente analizar la presencia canadiense en el África. Pero bueno, en la actualidad nos concentramos más en el análisis del papel, digamos, del papel clave que juega Canadá en los negocios mineros a la escala mundial. Junto con mis colegas Delfín Abadi y Alain Deneau, en Montreal estamos enfrentando un doble juicio por difamación por 11 millones de dólares. Por la publicación de un libro que se llama Noir Canada en francés, lo que quiere decir Negro Canadá, y cuyo subtítulo es Saqueo, Corrupción y Criminalidad en el África. Estos juicios nos los pusieron dos empresas mineras transnacionales. La primera es Barrick Gold, el primer productor mundial de oro, y la segunda es una sociedad, una empresa más pequeña de exploración que se llama Banro Corporation. Estos juicios son juicios estratégicos y bueno, o sea, instrumentalizan la justicia y, digamos, la diferencia de medios financieros que existen entre estas multinacionales y nosotros para agotar nuestras energías en diferentes procedimientos jurídicos de largo plazo. Es una forma de criminalización de la crítica a la industria minera y es un atropello claro a la libertad de expresión y la libertad académica que se encuentran, digamos, en peligro en este momento en Canadá. En nuestro libro Noir Canadá examinamos el peso político y económico de los intereses canadienses en el continente africano y particularmente de la industria minera. Y bueno, destacamos el hecho que numerosas empresas privadas mineras transnacionales canadienses enfrentan acusaciones en términos de corrupción, de evasión tributaria, de destrucción de ecosistemas, de expropiaciones mortales, de financiamiento de guerras civiles, etcétera. Bueno, o sea, no nada nuevo para quien está al tanto de las prácticas de este tipo de industria extractiva, por ejemplo, también en América Latina. Pero nosotros nos planteamos varias preguntas. La primera, nos preguntamos por qué, a pesar de estas acusaciones múltiples, Canadá todavía goza de esta buena reputación que tiene en términos de respeto a el medio ambiente y, digamos, a los derechos humanos en general. Y segundo, más importante, nos preguntamos por qué en la actualidad Canadá se ha vuelto el líder mundial de la industria minera. Hay que recordar que más del 70% de las empresas mineras a la escala mundial están registradas en este país. Y bueno, encontramos varias respuestas a estas preguntas. Canadá está en este momento ofreciendo un conjunto de ventajas múltiples a las empresas que se registran en el país. Pueden contar con una bolsa de valores muy permisiva que favorece la especulación, con muchos apoyos financieros públicos, con ventajas fiscales, con una diplomacia que actúa según sus intereses en el extranjero y con el hecho que el gobierno no pone reparo en hacer propaganda a favor de la industria minera en la opinión pública. Pero bueno, a eso tiene que añadirse el hecho que las acusaciones de abusos nunca han sido resueltas y lo que se puede decir es que en Canadá gozan las empresas mineras de una cierta impunidad de hecho, es decir, que nunca están inquietadas a pesar de todas las acusaciones de crímenes y abusos que enfrentan en el extranjero. Si a eso se suma el hecho que hay la posibilidad de acallar las voces críticas, nosotros hemos llegado a la conclusión que Canadá es una suerte de paraíso judicial y reglamentario para la empresa minera, la industria minera. Es decir, que Canadá y la Bolsa de Valores de Toronto son una plataforma privilegiada que encuentran los inversionistas mineros para pilotear proyectos en el sur global. Y cabe mencionar también que en este momento Canadá está también exportando su propio modelo de explotación minera en el extranjero a través, por ejemplo, de la injerencia del Banco Mundial o de planes de cooperación bilateral en la definición de los marcos de inversión locales. El modelo canadiense es una historia de saqueo, de despojo de los pueblos indígenas y de destrucción ambientales que se sigue dando en la actualidad. Y las jurisdicciones canadienses son literalmente plebiscitadas por el sector minero mundial que tiene ventajas, interés a que estas ventajas que ofrece Canadá se generalice a la escala mundial. Y es por eso que el modelo que nosotros llamamos el modelo de mineral o Estado, modelo de mineral o Estado canadiense, se está implementando en todas partes del mundo y, por ejemplo, en México como en otros países de América Latina. Muchas gracias.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89.
Momento Económico.
Bien, Giancarlo, ¿cuáles son las condiciones del sector minero en México? Háblanos en general de la condición de este sector.
En México lo que tenemos es una... Y en general en América Latina todo un cambio legislativo de todas las regulaciones, un poco sí. En sintonía con lo que decía William, a partir de acá en los 90, en los que se empieza a dar una serie de elementos que favorecen la inversión extranjera directa, bajo este discurso que toda inversión extranjera directa es buena, entonces hay que ponerle todas las condiciones favorables, y en esta perspectiva se hace prácticamente en bloque en América Latina la modificación a las regulaciones de tal manera que pudieran ser más atractivas a este tipo de inversión. Y entonces lo que vemos es que desde mediados de la década de los 90, pero sobre todo ya en este siglo, empieza a haber un boom de interés de la industria minera en México foránea. Sabemos que en México cerca de la mitad de la actividad minera la hace Grupo México Peñoles, siendo su principal mercado, el mercado internacional, en su gran mayoría Estados Unidos, aunque tiene intereses también con capital japonés, con capital europeo, australiano, pero en menor proporción. Y entonces lo que vemos es que la otra mitad es la que empieza a tomar peso, ¿no? Empieza a crecer el rol que tiene la inversión extranjera directa en México, y por tanto empiezan a crecer el número de proyectos tanto de exploración como de concesión y explotación de los minerales. Para el año pasado se hablaba ya de 760 proyectos de mineras extranjeras en el país. Seguramente hoy día el número es mucho mayor. El 75% de estos proyectos son de origen canadiense, por eso la importancia de lo que señala William sobre las características del Estado canadiense como promotor de la inversión extranjera directa, no nada más canadiense, sino internacional, en México y en América Latina en general y en otros lugares. 39 proyectos en el 2008 y luego prácticamente alrededor de unos 70 eran de Estados Unidos. Entonces estamos viendo que Canadá tiene el grueso por lo menos en términos de constitución legal, el capital que sale de Canadá, el grueso de la inversión en este sector en México es canadiense, luego le sigue la estadounidense y luego ya en proporción muy pequeña Australia y Japón. Es interesante que en México todavía no llega toda esta dinámica de inversión china e hindú. Como sabemos que China e India están devorando recursos de manera creciente. La inversión de China ya desde el 2006-2007, la mitad de la inversión extranjera directa de China total iba a el sector minero. Eso es un indicativo de la importancia que tiene en la locomotora china el abastecimiento de este tipo de recursos. Claro. Y para el año 2009 China exportó 48.8 mil millones de dólares, de los cuales 5.6 se destinaron a América Latina. O sea, estamos hablando del 10%. Ese capital se fue prácticamente al Cono Sur. Y lo que vamos a empezar a ver es una mayor presencia de capital hindú y una mayor presencia sobre todo de capital chino, muchas veces asociado a otros capitales, puede ser Grupo México, puede ser Peñoles o puede ser otros capitales extranjeros que entran en la asociación para garantizar el acceso a digamos a la producción de estos minerales. Y una de las cuestiones graves para México es que independientemente de cómo se haga la minería y los impactos que tiene en un grado o en otro, lo grave para México es que estamos sacando minerales en crudo para que se lo lleven otros intereses foráneos para que allá se haga la transformación. Es una transformación que deja una gran cantidad de recursos, y es lo mismo que hacemos con el petróleo. Sacamos petróleo, minerales en crudo, y luego los compramos transformados en gasolina, o sea, en equipo industrial, de los minerales que extraemos. Entonces, lo que estamos haciendo es haciendo la parte que genera menos ganancias en general, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues esto, para complementar estas ideas que estás exponiendo, también contamos hoy con la participación del doctor Juan Carlos Ruiz Guadalajara, que es miembro del Colegio de San Luis, y que, bueno, habla con frecuencia del blanqueo de los crímenes de la industria minera. Es muy pertinente que hablemos con él en este momento, si me permites. Dios. Muy bien, muy buenos días, doctor Juan Carlos Ruiz Guadalajara.
Buenos días.
Mire, estamos en el programa Momento Económico, que se transmite por Radio Universidad. Entonces, solicitamos a usted para nuestro programa de hoy, en el cual nuestro invitado principal es el doctor Giancarlo Delgado Ramos, que nos hable sobre estas cuestiones que usted en general llama blanqueo de los crímenes de la industria minera. ¿Qué opinión tiene usted en particular sobre la industria minera en San Luis Potosí?
Bueno, gracias y un saludo a Giancarlo. Mire, nosotros acá en San Luis Potosí llevamos años como afectados ambientales, habitantes del Valle de San Luis, luchando contra uno de los casos más difíciles y más terribles que están vigentes en estos momentos, que es el caso de la empresa minera San Javier en Cerro de San Pedro. Sí. Cerro de San Pedro es, digamos, el caso que nos ha permitido estudiar y comparar con otras partes del mundo el procedimiento que siguen las mineras canadienses. Antes era Metallica Resources, ahora es New Gold, que es una empresa canadiense que en 1995 llegó a la zona de Cerro de San Pedro, un pueblo histórico fundado en 1592, que estaba en vías de ser integrado como un barrio suburbano del Valle de San Luis, de la capital de la zona conurbada. Y bueno, se pretendía llevarlo a Patrimonio de la Humanidad por su altísimo valor histórico, y que además en 1993 había sido declarado zona de preservación y restauración de la vida silvestre mediante un decreto estatal, además de que en la zona aplicaban una serie de normas oficiales mexicanas de protección a cactáceas endémicas y una serie de regulaciones que tenían que ver con la protección ambiental del Valle de San Luis, preservando esta zona en concreto. El problema es que con esta irrupción y esta nueva fiebre del oro y esta irrupción de las mineras canadienses, el sitio se, digamos, dictamina con la presencia de medio gramo de oro por tonelada de subsuelo, y esto hace que esta minera metálica, que bueno, en México se conoce como Minera San Javier, comience un proceso en donde va a comenzar a lo largo de los años a revertir todos aquellos obstáculos legales que se le presentan en México para la realización de su proyecto. Esto es, en una zona donde jamás podría haber operado un proyecto de mina de tajo a cielo abierto y lixiviación con cianuro, en una zona donde los acuíferos están prácticamente bajo decretos de veda de sobreexplotación desde la década de los 60, pues esta empresa, en lugar de digamos, abstenerse de participar o de llevar adelante el proyecto, comienza todo un proceso de descomposición del tejido social mediante estudios muy bien hechos, comienza un proceso para potencializar los conflictos y sigue una ruta muy larga de delitos a lo largo de todos estos años. Entonces, el proceso final lo acabamos de vivir, lo estamos viviendo en estos momentos, en donde ya a partir de marzo del 2011 esta empresa, después de violar la ley durante muchísimos años, después de cooptar al Poder Judicial e incluso lograr que las autoridades federales y las estatales se negaran a aplicar la ley, sobre todo a partir de sentencias que el movimiento social logró para expulsar a esta empresa, sentencias definitivas, no sentencias para efectos, sino sentencias ya firmes, se siguieron juicios ciudadanos para impedir la operación de esta empresa, pues esta empresa no le importó. Entonces, coleccionó una serie de delitos muy fuertes donde hay involucrados casos como homicidios, persecuciones, violación de leyes ambientales, despojo de tierras ejidales, en fin, tenemos una lista muy grande de ilícitos y de delitos que ha cometido esta empresa minera San Javier. Y en este momento, después de 2007, cuando empieza a operar con el apoyo ya del gobierno federal y del gobierno estatal, empieza un proceso que nosotros hemos denominado de blanqueo de delitos, que es muy parecido al narcotráfico. Tienen el dominio del territorio donde se encuentra el recurso y posteriormente comienzan a anular las leyes, a cambiar las leyes que han estado violando. Y el último golpe lo dieron en marzo de este año, cuando, digamos, aliados con el presidente municipal de Cerro de San Pedro, logran un nuevo decreto administrativo que anula el decreto de protección de 1993, que era el que protegía la zona como zona de preservación y restauración de la vida silvestre, y logran que el municipio, con, digamos, apoyo de las dependencias del gobierno estatal, declaren todo Cerro de San Pedro como zona de extracción minera. Entonces, bueno, es ya prácticamente el corolario de todo este proceso de impunidad, en donde después de violar la ley durante muchísimos años, logran cambiar las leyes para lograr una especie de regularización. Es lo que nosotros hemos llamado el blanqueo de delitos, y esto lo están haciendo las empresas canadienses y, bueno, pues, fundamentalmente canadienses, que son las que estamos analizando, sí, en muchas partes del país. Primero violentan, primero fracturan, dividen, enfrentan a la sociedad, persiguen a quien tengan que perseguir, se alzan con el dominio del territorio, violan la ley sistemáticamente, echan a andar el proyecto y después cierran el asunto de tal manera que comienzan a operar la justicia para blanquear los delitos que han cometido. Es, digamos, en síntesis, el proceso que estamos viviendo acá en San Luis Potosí.
¿Cómo le agradezco su opinión? De verdad, doctor Juan Carlos Ruiz Guadalajara, para nosotros es fundamental que esto se sepa. Entonces, dentro de este programa, y le agradecemos mucho su participación, así como a Giancarlo, pero básicamente este mensaje que usted nos está enviando es de particular importancia. ¿Quiere, Giancarlo, darle unas palabras?
Sí, yo quisiera preguntar, desde la mirada local, ¿cómo se está viendo el caso de Viricuta en Real 14, que tiene, digamos, ha tenido mucha presencia en los medios? Y sí sería bueno que los radioescuchas tuvieran una visión local crítica del asunto. Y no sé, Juan Carlos, ¿nos podrías dar alguna opinión?
Sí, claro que sí, Giancarlo. Mira, hay otro caso importante aquí en San Luis Potosí, que es la zona de Real de 14, donde se está planteando un proyecto de minería subterránea para por método de flotación para obtención de plata. Es una empresa canadiense, First Majestic. La zona de Real de 14 involucra a una cantidad muy importante de pequeñas comunidades, digamos mestizas, por llamarle de alguna manera, que están en extrema pobreza, además de los habitantes de la cabecera de Real de 14. Ha sido una zona muy castigada porque ha bajado muchísimo la afluencia de turistas. Real de 14 vive fundamentalmente del turismo y además se encuentra rodeada en Real de 14 se encuentra el Cerro del Quemado y Viricuta, que es uno de los cinco sitios sagrados, pero bueno, creo que es el sitio más importante del pueblo Virrárica, que es lo que se conoce como el pueblo huichol. Entonces, en este contexto también vemos el surgimiento de unas dinámicas también muy complicadas, porque finalmente la resistencia que se quiere plantear en contra del proyecto de extracción mineral en Real de 14 es una resistencia que está basada en un falso problema. La empresa First Majestic todavía no entrega manifestación de impacto ambiental, el proyecto todavía no está a discusión por parte de los pobladores de 14, y grupos o ONGs que desde mi punto de vista son muy oportunistas, como esta asociación Ajagi de Jalisco o este Frente Salvemos Viricuta, que incluso ha penetrado muchísimo en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y en otras facultades, bajo este discurso de salvemos Viricuta, salvemos a los huicholes, que para mí es una forma de colonialismo extremo, en donde lo que han generado ellos, precisamente con esta irrupción de gente que no tiene que ver con la zona, es una división muy fuerte de los huicholes, que no viven ahí, sino que peregrinan a la zona, y que finalmente su sitio sagrado sí está en riesgo de ser impactado por este proyecto minero, pero que en este momento ese sitio sagrado realmente está siendo destruido por las agroindustrias, los invernaderos de jitomate. Entonces también vemos en el caso de Real de 14 este surgimiento de ONGs que aprovechan las resistencias en contra de proyectos mineros, que sí son muy depredadores, para montarse en un asunto, digamos, de pachamamización de la tierra. Entonces, no hay una posibilidad en este momento de que la gente de Real de 14 y la gente de las comunidades logren un consenso y una unión con los huicholes para enfrentar unidos a este proyecto y esta nueva amenaza que va a impactar y que va a dejar pasivos ambientales muy fuertes, sino que la irrupción de estas ONGs está provocando una división muy grande en los huicholes que viven en la Sierra de Jalisco, Nayarit y Zacatecas, y no les han permitido, arribar a una autorrepresentación indígena que les permita una alianza con la gente de la cabecera en Real de 14, que no son huicholes, y de otras comunidades que también se verán impactadas y con las que está trabajando la empresa First Majestic para, digamos, obtener los apoyos locales que le permitan insertarse en la zona. Entonces es una cuestión muy delicada. Nosotros estamos muy al pendiente aquí desde San Luis Potosí porque la empresa apenas en este año va a presentar su manifestación de impacto ambiental. Y nosotros vemos que a nivel del Distrito Federal y de otras entidades se ha generado un discurso propagandístico por parte de esta organización Salvemos Viricuta que no tiene nada que ver con lo que está viviendo la gente ahí en la zona de Viricuta y en la zona de Real de 14. Entonces, tenemos que aprender de las anteriores resistencias, tenemos que aprender a que las empresas precisamente aprovechan este tipo de divisiones que son propiciadas muchas veces por ONGs que se montan en estas causas para mantener sus subsidios y que están afectando la conciencia real de lo que representa la resistencia en contra de estos proyectos depredadores, Giancarlo.
Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias por participar en nuestro programa, doctor Juan Carlos Ruiz, y ha sido de verdad esclarecedor todo lo que usted nos acaba de decir. Es importantísimo que lo pasemos al aire. Muchas gracias. Que esté muy bien.
Gracias, hasta luego.
Irma, yo quisiera hacer algún comentario porque lo que estuvo mencionando William y luego Juan Carlos toma una doble importancia. Si ahora que está de moda lo de los wikis, salió unos documentos en WikiLeaks de una reunión que hubo de altos mandos, tanto diplomáticos de la zona andina como de esencialmente Perú, de la parte andina chilena, y de los principales funcionarios de las empresas mineras internacionales, muchas de ellas canadienses, pero no nada más, también australianas e inglesas. Bueno, hubo una reunión en la que se discutía que muchos de esos procesos de resistencia que construye la gente están siendo, esto es palabra de ellos, están siendo estimulados por los curas locales y por los maestros locales. Y entonces esto era un entorpecía el por un lado el argumento era que entorpecía la inversión extranjera directa, el fluido negocio minero, y por tanto toda esta ideología que nos quiere vender la idea de que la industria minera genera derrama económica, que no es el caso por las razones que explicaba antes de que hablara Juan Carlos. Y por el otro lado mezclaban la cuestión de el narcotráfico con los movimientos sociales para decirle al gobierno que tenía que entonces tomar medidas al respecto. Y eran dos medidas las importantes que están en este documento que se exponen. Una era hacer una indagación, digamos, antropológica, sociológica, de quiénes eran las figuras, cuál era su rol y dónde están. Digamos, trabajo policiaco de quiénes son las cabezas y cuál es la manera en la que se mueven. Y segundo, era la sugerencia de que el gobierno exigiera a la iglesia que rotara a los curas locales cercanos a las zonas de conflicto en tiempos cortos de 6 a 8 meses, y lo mismo para los profesores. Entonces, esto da una clara idea de cómo el capital internacional tiene esta manera de ver los negocios, tiene la manera también de cómo operar y controlar los conflictos sociales, evidentemente a su favor.
Evidentemente, tú lo has dicho. Pues sí, mira, he recibido un sinnúmero de llamadas. Permíteme, voy a agradecerlas. De Hilda de San Román, de Susana Cornejo, de Lucrecia Espinosa Burto, todos ellos felicitándote y felicitando al programa. De Alberto Carvajal, de Jorge Morán Guzmán, de Rodrigo Morán, de Brian Rosas, del licenciado Avilés, todas ellas, como verás, son felicitaciones, gracias. De María de Jesús Castro, de José Luis Suárez. Bien, hay algunas preguntas te daré dos, tres de aquí porque es muchísimo, pero Hilda de San Román pregunta, ¿qué puede comentarse sobre la desaparición de los glaciares provocado por la actividad minera? ¿Y qué problema hay para el Estado, para que el Estado haga la explotación de los recursos minerales?
Sí, bueno, la primera va muy referida sobre toda la zona fronteriza Argentina-Chile, en donde están proyectos mineros, algunos cercanos a los glaciares. Hay un macro proyecto que todavía no opera, pero que lleva ya varios años a punto de echarlo a andar. Sobre todo están esperando condiciones políticas y sociales pertinentes, y la idea es utilizar el agua, como requiere mucha agua el proceso minero, la idea es utilizar agua de los glaciares para este tipo de procesos, ¿no? Es un conflicto gigantesco porque del lado argentino hay zonas productoras muy importantes de vino que se van afectadas evidentemente. Por el otro lado, todo el ecosistema se va a ver afectado. Es un ecosistema muy delicado y sobre todo en el contexto de cambio global y cambio climático con el que comenzábamos el programa, pues esto es una irracionalidad en términos ambientales. El proyecto está detenido, ¿no? Por el momento. Ahora, la segunda era, perdón.
¿Qué problema hay para que el Estado haga la explotación de los minerales?
No hay ningún problema. Lo que pasa es que estamos en un modelo económico que le apuesta que el Estado debe achicarse, y en el achicamiento lo que le queda es dejar el gran negocio al gran capital, permitiendo una acumulación de capital muy polarizada, generando una pobreza inusitada, y que lo que estamos viendo, y luego el rol que le queda al Estado, porque es un achicamiento que se desborda por otro lado, se achica en toda su responsabilidad social y se desborda por la parte de seguridad para controlar todos los conflictos que se empiezan a gestionar a partir no nada más del acceso a esta inversión extranjera directa a sacar minerales o otros recursos naturales, en conflicto con lo que le queda de ecosistema a muchos pueblos para la subsistencia. O sea, estamos hablando de movimientos que pasan por defender la vida misma, sino que también estamos hablando de que el Estado está impulsando todo un tejido de control social para poder permitir el mantenimiento de este modelo económico muy injusto, digamos.
Pues sí, definitivamente en ese y en otros sectores, ¿verdad?, productivos. Dice ella también que en comunidades ya establecidas en América del Sur, la minera canadiense ha provocado problemas con el territorio y el agua, pues les ha desplazado, y esta gente está muy inconforme con eso. Y pregunta si la empresa Peñoles, que se dice empresa limpia, ¿cómo es que se ha difundido esto? ¿Qué tan cierto es?
Bueno, yo creo que esta pregunta me sirve para retomar lo que en algún momento está hablando sobre la minería sustentable. Uno de los problemas generales es el problema del acceso a la tierra. Los procesos, en su gran mayoría, son, por un lado, procesos de despojo, literalmente de despojo, de robo de la tierra, falsificando firmas de los ejidatarios, falsificando documentos de concesión de la tierra por parte de los dueños. Y por el otro es que se hace el proceso de manera legal, entre comillas, pero se les ofrece montos, estamos hablando de 200 pesos por ejidatario al mes, o sea, montos irrisorios, sobre todo en comparación con el negocio que está de por medio, y esto se puede decir como el cambio de espejos por oro, es el robo igual, es otro tipo de robo. Entonces, esto es normal. Ahora, yéndome a la parte de si Peñoles o las demás empresas son o no responsables, hay todo un discurso empresarial de empresa socialmente responsable. La industria minera le ha apostado mucho a este discurso, han salido desplegados en los periódicos nacionales sobre esto, y no es casual que estén saliendo ahora estos desplegados, porque está profundizando la actividad minera en el país. Aquí lo importante es, por un lado, sí revisar de manera técnica, y para eso hay muchos técnicos críticos que sean independientes de las empresas mineras, en las que pueda tener acceso a la información la sociedad civil, de si están o no operando de la mejor manera posible. Eso es lo primero. En un nivel más profundo debemos preguntarnos si el modelo extractivo, los ritmos extractivos de minerales, y el modelo económico del país, el proyecto de nación de sacar minerales en crudo, es realmente lo que queremos y lo que nos conviene, ¿no? Pero hablar de minería sustentable significa, no significa que es minería que no afecta. Toda la minería va a tener impactos ambientales y sociales. Claro. profundos. Significa que esos impactos se minimizan con la tecnología disponible y con las modalidades de producción que se tienen sobre la mesa y que normalmente se toman las más baratas, pese a los costos económicos, sociales y ambientales. Entonces, uno de los principales caminos para tener una política integral de minería sustentable pasa primero por definir si es cuánta es la producción que queremos tener, cuál es la capacidad de los ecosistemas para soportar este tipo de extracción creciente. Segundo es reducir los patrones de consumo, evidentemente de los mayores consumidores, que no necesariamente somos los mexicanos, sino los extranjeros, los países más desarrollados. Y por el otro lado, impulsar un reciclamiento de estos minerales, que requiere de un manejo de los desechos que no existe en este país y que no existe en general a nivel internacional, y que tiene, por ejemplo, hay minerales que se pueden recuperar muy rápidamente si se limita o se evita el óxido en los metales que se desechan. Esto no se hace.
Bien, pues hemos tenido un súper programa, ustedes no me van a dejar mentir, pero por supuesto se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Hoy te quiero agradecer de nuevo tu presencia y tus conocimientos.
Al contrario, muchas gracias a ti, ya los radioescuchas.
No, y tu conocimiento sobre el particular. Muchas gracias, y a todos nuestros radioescuchas por su atención, por sus llamadas, muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.